Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Con Elia Macías, Señal Informativa, la noticia donde estés. Resumen.
El Centro Universitario de la Costa Sur presente en las actividades de la FIL 2021. El Fondo Editorial Q Costa Sur Grana promueve la difusión del conocimiento de escritores de la región. Inician las actividades previas al tercer Festival del Colibrí. Realizan sorteo del Servicio Militar Nacional en Autlán. Llaman a no generar alarma por información emitida hace 9 años. Presentan libros sobre problemas y oportunidades en la pandemia planteadas por instituciones educativas. Contabilizan 116.339 votos durante el primer fin de semana de la consulta sobre el pacto fiscal. López-Gatell pide dar por hecho que Omicron llegará a México. La OMS advierte que variante Omicron representa un riesgo muy alto para el mundo. Muy buenos días, qué gusto saludarle a través de esta frecuencia 102.3 FM Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro. Les saludo con mucho gusto ante este micrófono, su servidora y amiga Elia Macías, a nombre de todo este gran equipo humano que hace posible este espacio de información, de mi compañero Antonio Díaz en la Jefatura de Información, Diana Borbón en la producción de este espacio, Gladiola Madera como periodista y reportera. Mi compañero Fernando García en los controles operativos, Benito Villaseñor, continuista y webmaster. Es ya martes 30 de noviembre del año 2021, fecha en la que han transcurrido 334 días, por transcurrir 31 ya de este 2021 y estamos en la semana número 48. Le invito para que permanezca en comunicación con nosotros al 382-5031, 382-6532. Y también le recuerdo que hay forma de comunicarse vía WhatsApp al 317-121-2325. Es la forma en cómo puede establecer comunicación. A quienes nos siguen a través de la transmisión en Facebook, un afectuoso saludo. A todas y a todos, bienvenidas y bienvenidos. Vamos a comenzar con toda la información a detalle esta mañana.
Señal local.
El Centro Universitario de la Costa Sur presenta en las actividades de la FIL 2021. El Centro Universitario participa activamente en esta Feria Internacional del Libro con presentación de 4 libros, además del 10º Coloquio Internacional sobre Biodiversidad, Recursos Naturales y Sociedad, que este año el tema es Cambio Global y Ecología de las epidemias, así como también otras actividades de las cuales le estaré dando cuenta en breve para acercarle a este programa de actividades que realiza el Centro Universitario. Vamos con mi compañero Antonio Díaz, que nos tiene la información.
El Centro Universitario de la Costa Sur participa en las actividades de la Feria Internacional del Libro 2021 con la presentación de 4 obras del Fondo Editorial Q Costa Sur Grana. La primera de estas obras se presentó el 29 de noviembre, Perspectivas locales y regionales sobre el desarrollo social y económico, obra coordinada por la doctora Rosario de la Torre Cruz, el doctor José Gabriel Lujano y el maestro Alfredo Tomás Ortega Ojeda. La segunda obra se presentará el viernes 3 de diciembre a las 4 de la tarde. Se trata del libro Ámame Mujer con Urgencia, un arribo al amor carnal y la vida a través de la poesía, obra del autor autlense José Luis Guerrero. También se presentará el libro Flora Arbórea de la Estación Científica Las Joyas y Áreas Adyacentes Sierra de Manantlán, México. El libro es el resultado de muchos años de investigación realizada por académicos del Centro Universitario de la Costa Sur y será presentado el sábado 4 de diciembre a las 10 de la mañana, informó Lilia Victoria Oliver Sánchez, rectora del Centro Universitario de la Costa Sur.
Este importante libro se va a presentar el sábado 4 de diciembre a las 10 de la mañana. Como les comentaba, todas las presentaciones se van a realizar a través de las redes sociales del editorial de la Universidad de Guadalajara. Yo hago una atenta invitación para que nos acompañen conectándose y no se pierdan las presentaciones de estos libros.
Además de las presentaciones de libros, el CU Costa Sur participa en la entrega de un reconocimiento al doctor Thomas Yul, profesor emérito de la Universidad de Wisconsin, quien ha colaborado de manera institucional con el Centro Universitario de la Costa Sur y otros centros universitarios de la red. El evento estelar de este centro universitario en la Feria Internacional del Libro es el 10º Coloquio Internacional sobre Biodiversidad, Recursos Naturales y Sociedad. El tema de este año es Cambio Global y Ecología de las Epidemias.
Sobre nuestro evento estelar, que es la 10ª edición del Coloquio Internacional sobre Biodiversidad, Recursos Naturales y Sociedad. En esta ocasión, el tema de nuestro coloquio es Cambio Global y Ecología de las Epidemias. Obligados estamos en esta ocasión a reflexionar sobre esta temática en el contexto de esta pandemia que tanto dolor y muerte ha causado. Este evento tan importante se va a llevar a cabo el día sábado 4 de diciembre a las 5 de la tarde en el Salón México 1 de Hotel Hilton. Ahí vamos a tener la participación también del doctor Tomás Yul, el doctor Rodolfo Dirzo y el doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, todos expertos en el tema sobre el que se va a reflexionar en este coloquio. Y en ese evento también se va a realizar, como todos los años, la entrega del reconocimiento Naturaleza, Sociedad y Territorio, que en esta ocasión se le entrega al doctor Rodolfo Dirzo por sus notables contribuciones científicas en el campo de la ecología y la conservación biológica.
El coloquio se realizará el sábado 4 de diciembre a las 5 de la tarde en el Salón México 1 del Hotel Hilton. También será transmitido a través de redes sociales. Señal informativa, Antonio Díaz.
Estos son algunos de los eventos. Hay también otras actividades, ya que el Centro de Estudios Estratégicos para el Desarrollo y también el Centro Universitario de la Costa Sur están invitando a un foro que se llama Cuba y sus circunstancias, los golpes del bloqueo. Este es un foro que se llevará a cabo en el marco de la Feria Internacional del Libro el sábado 4 de diciembre en el Hotel Hilton y es a las 12:30 del día. Estará moderando este foro el doctor Eduardo Santana, académico investigador de la Universidad de Guadalajara, de este centro universitario. En este foro participan Hugo Beteta, quien es director de la sede subregional en México de la CEPAL, y también ex secretario general del BID y ex ministro de Finanzas Públicas de Guatemala. Además, estará participando Fulton Armstrong, profesor en el American University en Washington y quien es ex analista para el Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos. También estará participando en este foro, así como también Rafael Hernández, quien es socio actualmente director de la revista Temas en La Habana y profesor visitante en Harvard. También participa José Pertierra, quien es abogado especialista en inmigración. Este foro, como ya le menciono, se llevará a cabo el día sábado 4 de diciembre y estará moderando este foro el doctor Eduardo Santana. Es parte de las actividades que realiza este centro universitario. Lo invitamos a consultar directamente la página del Centro Universitario de la Costa Sur, en donde se están informando de todas estas actividades. También en el marco de esta Feria Internacional del Libro, lo puede seguir a través de las redes sociales de la universidad y del comité de la ANUIES. Bueno, varios eventos que se están publicando ya y que se encuentran dentro de este programa de actividades del Centro Universitario de la Costa Sur. Le invitamos a consultar todas estas actividades. Vamos a más información esta mañana. Y vamos acerca del fondo editorial, precisamente del Centro Universitario de la Costa Sur Grana, que promueve la difusión del conocimiento de escritores de la región. Se lanza periódicamente este fondo convocatorias dirigidas a la comunidad universitaria y a ciudadanos en general que cumplan, por supuesto, con los criterios de la editorial para publicar sus contenidos, abarcando diversos campos del conocimiento humano. Esta información nos la detalla nuestro compañero Antonio Díaz esta mañana. Vamos a escucharla.
El Centro Universitario de la Costa Sur, a través del Fondo Editorial Q Costa Sur Grana, periódicamente publica convocatorias dirigidas a todos los escritores de la región, con el objetivo de difundir el conocimiento mediante la publicación de obras literarias, informó el doctor César Amador Díaz Pelayo, coordinador administrativo del Fondo Editorial Q Costa Sur Grana.
Editorial Costa Sur Grana es un programa que la doctora Lilia Oliver, rectora de este centro, nos instruyó e implementar con el objetivo de dar cabida a todas las propuestas de autores en todas las temáticas científicas, académicas, literarias, ya sea con prestigio o amateur, para que de esta manera tuviéramos la posibilidad de difundir conocimiento, obras de relevancia para el centro y la región, y obviamente pues difundir toda esa capacidad creativa que tienen tanto profesores, investigadores, académicos, literatos e estudiantes también.
Desde narrativa y poesía hasta publicaciones científicas, las colecciones literarias del Fondo Editorial abarcan los diversos campos del conocimiento humano.
Tenemos diversas colecciones que están ahora sí abrazando a todas las diversas áreas del conocimiento, como pueden ser las ciencias sociales, las ciencias naturales, las cuestiones literarias, y cada una de estas colecciones pues obviamente engloba las obras de las diferentes propuestas que existen y que dictamina el comité editorial de este centro, para obviamente darle formalidad al trabajo y que tenga todos los requerimientos necesarios para que se lleve a cabo su publicación. Entonces tenemos desde la colección que engloba las partes literarias, las partes científicas, y cada obra siempre se engloba en una colección.
Este 2021 el Fondo Editorial aceptó publicar los trabajos Cartas de lo Anómalo, El Valle, Tierra de Nadie, y el primer volumen de Perspectivas Locales y Regionales sobre el Desarrollo Social y Económico de Autlán.
En esta edición 2021, porque justamente el fondo lanza una convocatoria general para que puedan participar todos aquellos que tengan una interesante propuesta y que se pueda encajar dentro de los lineamientos de nuestro fondo editorial. Y en este caso tenemos, pues obviamente, novedades como es Cartas de lo Anómalo, de dos autlenses escritores en este ámbito, que desarrollaron una narrativa muy interesante de cómo se generó algunos efectos de la pandemia y cómo se utilizaron muchos comunicados de carácter electrónico y que de pronto nos dejamos de ver físicamente. Y está muy interesante esta propuesta. Otra más de Alter Armenta, denominada El Valle o Tierra de Nadie, y un libro más que está englobando diversos trabajos en el ámbito científico, en el área social y económica, denominado Perspectivas Locales y Regionales sobre el Desarrollo Social y Económico de Autlán. Y destaco que es el volumen 1, porque justamente sale de un coloquio de investigación en donde se están constantemente presentando pues aportes interesantes en las áreas del conocimiento.
Señal informativa, Antonio Díaz.
Es momento de hacer una breve pausa, pero regresamos con más información. Le invitamos para que siga con nosotros en esta frecuencia. Continuamos. Avanzamos con más información, y es que inician las actividades previas al tercer Festival del Colibrí. Con un café literario darán inicio estas actividades previas a el festival que ya le hemos estado anunciando. Este evento se realizará durante este martes en punto de las 19 horas. Será en Casa Universitaria, aquí del Centro Universitario de la Costa Sur. La invitación es abierta al público en general. Vamos con nuestra compañera Diana Borbón, que nos tiene los pormenores.
Como parte de las actividades previas al inicio del tercer Festival del Colibrí Aguacapán 2021, se realizará durante este martes el café literario Noche Cultural con el Colibrí, que se celebrará en la Casa Universitaria del Centro Universitario de la Costa Sur en punto de las 19 horas. La invitación es abierta al público en general y habrá cupo limitado, por lo que la organización hace un llamado a acudir puntualmente. Así lo compartió la profesora Carolina Cabrera, académica adscrita al Departamento de Servicios Turísticos del CUC Sur.
Va a ser en Casa Universitaria a las 7 de la noche, entonces todos los que gusten ir, nada más que pues tenemos un cupo limitado de 25 personas, ¿verdad? Entonces estar ahí puntuales para poder asegurar tu espacio.
El festival iniciará el próximo 9 de diciembre y culminará el día 11. Como parte de las actividades están avistamiento de aves, recorridos de interpretación ambiental, recorrido cultural por la ex hacienda de Aguacapán, desfiles, concurso de disfraces y talleres de manualidades. Saraí Contreras, académica investigadora del CUCSUR, al frente del proyecto de aves, habló sobre lo que este festival representa para Aguacapán, al ser una zona en el que habitan las 24 especies de colibríes que existen a nivel nacional.
Se encuentran todos los que están en Jalisco, todos los que están en Sinaloa, los que están en Nayarit, Colima, los tiene Aguacapán. Gracias a ese gradiente altitudinal de su ejido y de los ecosistemas que lo conforman. Y yo creo que hay que reconocer que ellos están haciendo un esfuerzo muy grande por tener siempre su plan de manejo, en donde se incluye la productividad. También lo que están haciendo ellos es que hacen una planificación de quemas, las quemas prescritas, para que sus bosques no se les vayan a incendiar de manera incontrolada en un futuro por cambio climático global. Entonces, ellos están como muy inmersos en esto y yo creo que es algo muy importante que la gente venga a Aguacapán y que vea ese conocimiento, esas prácticas que ellos están realizando dentro del área natural protegida.
Entre las instituciones que participan en la organización del evento están la Junta Intermunicipal para la Gestión de la Cuenca Baja del Río Ayuquila, la Dirección de la Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán, el Centro Universitario de la Costa Sur y el Ayuntamiento de Autlán. Para Señal Informativa, Diana Borbón.
Bien, pues ahí tiene información acerca de estas actividades. También lo invitamos a consultar el programa de todo esto que se va a realizar en torno a dicho festival, ya el tercero, en el que se involucran pues académicos de este centro universitario y además se promueve a través de las propias organizaciones, estos grupos en Aguacapán, con el interés de fortalecerla y de consolidar este festival. Recuerde usted que además de esto, pues hay la oportunidad de ir a conocer y a disfrutar también de los artesanos, todos sus productos que ahí estarán exhibiendo para ir a disfrutar y sobre todo a consumir estos productos orgánicos y que tienen este valor agregado. Bueno, este gran festival que usted puede también seguir a través de redes sociales en la página así de El Tercer Festival del Colibrí. Vamos con más información. Realizan sorteo de Servicio Militar Nacional en Autlán. En total fueron sorteadas 154 bolas que definieron quiénes marcharán y quiénes no. Durante el evento, el alcalde municipal recordó a los jóvenes que acudieron la responsabilidad que este proceso conlleva y la importancia de cumplir con las actividades que les serán asignadas a quienes así corresponda. Diana Borbón nos tiene la información al respecto.
Durante la mañana de este domingo, el gobierno municipal de Autlán realizó la ceremonia del sorteo del Servicio Militar Nacional para los jóvenes de la clase 2003 y remisos, que se llevó a cabo en las instalaciones del Auditorio Solidaridad del municipio. En total fueron sorteadas 138 bolas blancas y 16 negras. El alcalde municipal, Gustavo Robles Martínez, quien estuvo presente en el evento, agradeció a los jóvenes por su participación y responsabilidad y dirigió un mensaje en el que habló sobre el compromiso que recientemente adquirieron. Asimismo, los exhortó a trabajar arduamente para lograr cambios positivos en el municipio en pro de las generaciones futuras.
Con ideas nuevas, gente que venga a darle continuidad a lo que muchos hicieron.
Quienes recibieron bola blanca deberán acudir los sábados y domingos del 2022 al 102 Batallón de Infantería a marchar, como se le conoce comúnmente, proceso durante el que realizarán actividades que van desde físicas hasta apoyo a la población, y los restantes se mantendrán a disponibilidad en las comandancias de zona militar. Durante el sorteo, el 102 Batallón de Infantería aseguró que existen cartillas con datos erróneos, por lo que exhortó a quienes su cartilla cuente con alguno a acudir a realizar los cambios necesarios antes del mes de enero del año entrante. Para Señal Informativa, Diana Borbón.
Llaman a no generar alarma por información emitida hace 9 años. En este tiempo trascendió que más de 25 estudiantes de la carrera de IRNA se parasitaron con un gusano nemátodo al caminar por las playas y el estero de Punta Pérula. La información fue retomada y compartida en redes sociales, generando alarma en algunos ciudadanos. Por ello es que el investigador Luis Eugenio Rivera aclara lo ocurrido, y es información que ya se emitió desde hace más de 9 años. Vamos con mi compañero Antonio Díaz, que nos tiene esta información y, por supuesto, la aclaración que hace el maestro Luis Eugenio Rivera.
Hace 9 años, un grupo de estudiantes de la carrera de Ingeniería en Recursos Naturales y Agropecuarios del Centro Universitario de la Costa Sur acudieron a realizar prácticas profesionales a Punta Pérula. En ese entonces trascendió que más de 25 alumnos se parasitaron con un gusano nemátodo que entró a su piel al andar caminando en el estero y la zona de playa. La noticia de hace 9 años fue retomada y compartida en redes sociales. Al respecto, el investigador del Departamento de Ecología y Recursos Naturales del Centro Universitario de la Costa Sur, Luis Eugenio Rivera Cervantes, aclaró a Señal Informativa que la información que circula fue verídica, pero no tiene vigencia actual.
Es referente a una noticia de hace 9 años, noviembre del 2012, que dábamos a conocer una situación que se había presentado con mis estudiantes de ese tiempo, a quienes había llevado a práctica a la costa, en particular a Pérula. Comentarles que retomaron esa noticia. Sin embargo, no están observando que es una noticia de hace 9 años, donde damos a conocer la presencia de un gusano nemátodo, que es parásito en perros, pero que puede infestar a seres humanos a través de la piel. Está habiendo pues mucha inquietud al respecto. Solamente decirles que esto, si bien fue un caso real, pues ya tiene 9 años.
Rivera Cervantes agregó que desde que ocurrió el caso, las autoridades del sector salud han realizado monitoreo y acciones para evitar que este caso vuelva a repetirse. El investigador llama a no generar pánico y recuerda que las playas están limpias y no se ha vuelto a registrar un nuevo caso de la presencia de este parásito.
Y desde entonces las autoridades del sector salud, salubridad en particular, pues han estado monitoreando y están llevando acciones para que este caso no vuelva a repetirse, ¿ok? Entonces, importante no generar falsas noticias, no generar pánico. Nuestras playas en este momento están bien, están limpias, no ha habido más registros de este parásito.
Señal Informativa, Antonio Díaz.
Bueno, ahí está la aclaración, esto por los que se comparte, lo que se publica. No hay que creer todo lo que se dice en las redes sociales, hay que verificar, que la información sea verificada, que sea de fuentes confiables para poder compartir y replicar información. Hay que tener mucho cuidado con las fake news, y bueno, en este caso no fue una noticia falsa, sino que sí fue una noticia que en su tiempo fue real, fue verdadera, pero fue hace 9 años. Y bueno, se vuelve a compartir en redes sociales y la gente en muchas ocasiones no detallan el dato y se van con esa información sin indagar más allá. Por ello es tan importante el hecho de
obtener información verificada, o si en el caso se debe replicar o compartir, pues hay que buscar la fuente, una fuente confiable. Bueno, ahí tiene usted esta aclaración por parte del académico de este centro universitario. Es momento de hacer una breve pausa. Voy a la pausa, pero regreso con más. Le invito para que siga en comunicación con nosotros al 382-5031, 382-6532. Regresamos con más.
Señal Clima.
Nos vamos ahora al pronóstico del tiempo con la meteoróloga Claudia Martínez del Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. Muy buenos días, Claudia, te escuchamos con el pronóstico.
Muy buenos días, la situación meteorológica nacional es la siguiente. Un sistema de vientos fuertes en la altura acarrean humedad y nubes a diferentes niveles sobre estados del noroeste y se extienden desde Baja California hasta Tamaulipas. También se espera que ocasione algunas lluvias aisladas en estados del altiplano, noroeste y parte de occidente. También humedad proveniente del Océano Pacífico ocasionará lluvias aisladas principalmente en la zona montañosa en costas del sur y occidente del país. Y por último, continúan las temperaturas frías y tiempo estable en el resto del territorio, mientras que un sistema de alta presión en el Océano Pacífico ocasiona temperaturas calurosas en estados del sur. Mientras tanto, para Autlán de Navarro, hoy amanecen con cielo mayormente despejado. Durante todo el día y por la noche se espera cielo con pocas nubes y algunos intervalos de nubes dispersas. También se esperan algunos bancos de neblina en los alrededores en horas del amanecer. El viento soplará del suroeste por la tarde con algunas rachas ocasionales. La temperatura mínima hoy fue de 15 grados Celsius y la máxima estará entre los 28 y 30 grados. La mínima para mañana se espera entre los 15 y 16 grados Celsius. La salida del sol es a las 7 horas con 13 minutos, la puesta será a las 18 horas 18 minutos y mañana nuevamente la salida del sol será a las 7 horas con 14 minutos. Por el momento lo que se tiene, muchas gracias. Soy Claudia Martínez.
Señal Universitaria.
Bien, pues déjeme compartirle que el Centro Universitario está convocando a el Coloquio Internacional Biodiversidad, Recursos Naturales y Sociedad. Compartirle que ya es el décimo que realiza este centro universitario en el marco de la Feria Internacional del Libro, y es el Centro Universitario quien hace esta convocatoria. Esté muy pendiente de las redes sociales, de la página de el AFIL, de la página del CUCSUR, para poder atender a esta invitación que se le hace a este coloquio que ya desde hace 10 años se realiza. Bueno, ya es el décimo en esta ocasión, es el 4 de diciembre a las 17 horas. Bueno, le comparto que en este coloquio también se lleva a cabo una ceremonia de entrega del reconocimiento que se ha denominado como Naturaleza, Sociedad y Territorio Ahmed Ibn Khatima. Este se le estará entregando a Rodolfo Dirzo por su contribución en la investigación científica y la práctica de la conservación de la biodiversidad. Bueno, es una tradición que en el Centro Universitario de la Costa Sur cada año se le une al nombre del reconocimiento, el de un naturalista o conservacionista de la región o del país invitado de honor a la FIL. Esto con el fin de conmemorar su contribución histórica relacionada con los temas del coloquio. Bueno, debido a la pandemia quedó pendiente la entrega del reconocimiento en la FIL del año pasado, dedicado a la celebración de la cultura árabe, que constituye pues un elemento importante de nuestras raíces culturales. Por lo tanto, en esta ocasión se decidió mantener la propuesta original de que el reconocimiento llevara el nombre de Ahmed Ibn Khatima, un médico y poeta árabe nacido en Almería, Andalucía, que fue autor de un tratado sobre la peste. También compartirle que Ibn Khatima fue un precursor de la teoría de los gérmenes como agentes causales de enfermedades infecciosas cinco siglos antes de que esta fuera aceptada por la ciencia. Fue quizá el primero en sugerir que la peste y otros padecimientos contagiosos podrían ser transmitidos por organismos minúsculos que pasan de un cuerpo a otro. En consecuencia, propuso la adopción de muchas de las medidas preventivas que estamos requiriendo hoy en día para esta situación de la pandemia. Bueno, y el reconocimiento, ya le menciono, lleva el nombre precisamente de este gran médico poeta árabe. Así se llama el reconocimiento en esta ocasión, Reconocimiento Naturaleza, Sociedad y Territorio Ahmed Ibn Khatima, que le será entregado a Rodolfo Dirzo, como ya lo mencioné, por su gran contribución en la investigación científica y la práctica de la conservación de la biodiversidad. Bien, pues ahí tiene datos de este coloquio. Los invitamos a estar muy pendientes a través de las páginas del Centro Universitario. Vamos con nuestro espacio de entrevista.
En entrevista.
Avanzamos con la información esta mañana. En entrevista nos acompaña Andrea Reynoso. Ella es coordinadora del Festival Antonio a la Torre, a quien nos da mucho gusto saludar. Bienvenida, Andrea, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias.
Parece que tenemos por aquí un problemita, a ver si nuevamente nos das voz, por favor.
Sí, aquí.
Sí, ahí, por favor. Ahí está, okay. Bienvenida, Andrea, ¿cómo te va?
Muy bien, gracias.
Qué bueno, pues bien, platícanos acerca de este Festival Antonio la Torre.
Este Festival de Antonio la Torre, especialmente de poesía, es este año, en marzo del 2021, fue nuestra primera edición de este festival, donde buscamos hacerle un homenaje a Antonio la Torre y a la poesía local, ¿no? Difundir la obra de Antonio la Torre y también la poesía aquí en nuestra región.
¿Es el segundo entonces?
Este que viene.
Será el segundo. Uh-huh. ¿Cuándo será?
Será el viernes 18, sábado 19 y 20 de marzo. El viernes 18 de marzo lo comenzaremos en Ciudad Guzmán por esta amistad que tuvo Antonio la Torre con Juan José Arriola y posteriormente aquí en Autlán.
Ah, marzo 2022. Uh-huh. Ah, estamos súper en tiempo. ¿Cuándo sale la convocatoria?
Salió el día de ayer.
Ajá.
Ayer sacamos la convocatoria de un grupo de, ahora sí, de poetas emergentes, el primer concurso de poesía emergente, uh-huh, Antonio la Torre. Uh-huh. De igual forma buscamos motivar e incentivar a los nuevos poetas que van saliendo, surgiendo, a que publiquen, a que se atrevan a ser leídos, ¿no?
Uh-huh. Qué bien. Muy bien. ¿Nos quieres compartir un poco más acerca de esta convocatoria? Bueno, salió ayer. ¿Cuánto tiempo tenemos para que participen? ¿Dónde inscribirse? Más detalles de esta convocatoria, por favor, Andrea.
En la página de Facebook del Festival de Poesía Antonio la Torre está la convocatoria y en un link estamos poniendo ahora sí para que se inscriban, manden los textos. La convocatoria salió ayer, y se tiene hasta el 28 de enero para mandar textos, donde los jueces, ya tenemos un juez autlense, una poeta también de Ciudad Guzmán y otro de Guadalajara, ambos, los tres, con carrera literaria en la cuestión de la poesía. Uh-huh. Daremos a conocer el ganador de este concurso lunes 7 de febrero. Y ahora sí que pueden participar todas las personas que sean mayores de edad. Uh-huh. No hay como un límite de edad. Si una persona de 80 años que le gusta escribir poesía, gusta participar, bienvenido es el ahora sí que los textos, ¿no?
Claro. Bueno, no se requiere que tengan ya obras publicadas, uh-huh, ni libros ya realizados. Es decir, emergentes es debido a que todos los que consideramos que escribimos algún poema podemos participar,
claro,
¿no?
Sí.
Alguna poesía podemos participar. Uh-huh. No hay restricciones en cuanto a al número de poesías, los...
El límite, uh-huh, de poesías puede ser un poema de 3 cuartillas, uh-huh, o 3 poemas en cada cuartilla. El límite son 3 cuartillas.
Ah, el límite. Sí, hay un límite en ese, uh-huh, sentido.
Uh-huh. Sí.
Muy bien. Bueno, ¿esta tendrá premios? ¿Hay premiación?
Estamos buscando la forma de publicarle a este ganador, uh-huh, hacer una antología con aparte del ganador, 19 textos más. Sería el segundo... Uh-huh. La segunda antología que se hace del festival. Ahora sí que darle por parte de los jueces un puñado de libros, uh-huh, en cuestión a que lo escojan ellos. Uh-huh. Y ahora sí que si es de fuera, que venga acá, que conozca Atlán, uh-huh, darle un un breve tour por la región.
El premio sería reconocerlo, promoverlo, claro, como uh-huh, autor del poema ganador o del, en este caso, de la poesía, ¿no? Uh-huh. Bien, ¿cómo trascendió, cómo fue en el contexto del primer ya concurso de poesía? Platícanos, ¿cómo fue? ¿Hubo participación? ¿Estuvo acudido? Platícanos.
Pues este que estamos presentando ahorita sería el primero.
Pero uh-huh, ya hubo un festival, ¿verdad?
Ya ¿Nos hubo
quieres
uno.
Compartir resultados de ese festival?
Pues la verdad sí hubo mucha participación. Tristemente, de poetas foráneos, poetas de Ciudad uh-huh, de México, Nayarit, Guanajuato, Tijuana. Lamentablemente aquí, y lo que buscamos también es fomentar, ¿no? Porque sabemos que hay muchos aquí en Autlán que escriben poesía, pero no se atreven. Ahora sí que a estar, ¿no? Y a hacer, ¿no? Uh-huh. Entonces esto es lo que se está buscando. En ese primer festival tuvimos muy buena respuesta, muy buena participación de poetas y
no hubo concurso como tal, hubo participación
hubo
de
participación.
Poetas, era conocer uh-huh, la poesía de otros autores. Uh-huh. Solamente a eso se dedicó
sí,
el festival.
El primero.
Uh-huh. Y en este festival que viene, pues esa parte del concurso de poesía, ¿hay algo más que se tenga pensado realizar? ¿También conocer, escuchar poesía de otros autores?
Sí, de hecho estamos en esta investigación, digámosle así, de una persona en Ciudad Guzmán que va a dar una conferencia, ahora sí, de cómo fue la amistad entre Antonio Latorre y Juan José Arreola, ¿no? Uh-huh. Porque Antonio Latorre tenía una revista, periódico, que se llamaba El Pan. Y en esa revista, periódico, fue el primer texto donde fue publicado Juan José Arreola, ¿no? Uh-huh. Entonces ahí emerge una amistad de ahora sí que hasta uh-huh, que la muerte se los llevó, ¿no? Uh-huh. Entonces queremos como fusionar entre Ciudad Guzmán y Autlán por estos dos grandes autores, porque tenemos a Antonio Latorre, filólogo autlense, que está a nivel de Juan José Arreola, un Juan Rulfo, ¿no?, de aquí de nuestra región.
Uh-huh. Pues bueno, esta convocatoria ya está abierta para que la consulten los interesados. Seguramente hay mucha gente, muchas personas que pues tienen el gusto por la poesía, que posiblemente tengan ahí sus escritos, pero escondiditos, sin querer tocarlos al aire, sin querer sacarlos pues públicos, ¿no? Uh-huh. Esta es una oportunidad para que ahí se den a conocer, ¿no?
Claro.
Bueno, si la intención es darse a conocer, o si la intención es que sean leídos sus poemas, también es una oportunidad de esta,
claro,
convocatoria,
sí,
¿no? O el hecho de participar también en este festival. Por ejemplo, ¿quiénes son los que pueden participar dando a conocer sus poemas, que a lo mejor no precisamente quieran participar en la convocatoria? ¿Sí se puede eso?
Sí, claro que sí. De uh-huh, hecho, en unos días más vamos a lanzar una convocatoria porque se va a abrir una mesa de lectura y un como micrófono abierto a quienes quieran leer poesía, ya que el 21 de marzo es el día uh-huh, de la poesía y queremos hacer como, ahora sí que concluir el festival con una uh-huh, lectura de poesía. Y de igual forma, si alguien tiene un libro ya publicado y no lo ha presentado, también que se comunique a pues que nos escriba aquí uh-huh, a la página de Facebook del Festival de Poesía Antonio Latorre. Y pues ahora sí que para eso es el festival, ¿no? Para uh-huh, apoyar.
Muy bien. Uh-huh. Bueno, pero por lo pronto, quienes sí desean participar en esta convocatoria pueden hacerlo, inscribirse. Recuerden que la motivación, el premio será, pues, además de difundir y promover su obra, su poesía, pues también es, ya decía Andrea, darle un recorrido aquí si es que es foráneo, ¿no?
Sí, también una publicación uh-huh, durante el año. Él tendrá que al menos escribir unos 20 poemas para darle una publicación de un libro y presentarlo ahora sí que en el Festival de Poesía en el 2023,
claro,
¿no?
Uh-huh. Muy bien. Andrea, ¿quién organiza, quién convoca? ¿Tú como organizadora independiente o quién convoca a este festival?
Somos un grupo, ahora sí, de poetas emergentes para poetas emergentes. Uh-huh. Somos un grupo alrededor como de 10 personas. Uh-huh. Entre ellos estoy yo, está Alonso Sánchez de Ciudad Guzmán, Felipe Angulo, también de Ciudad Guzmán, del grupo Bestiario de allá. Está Francisco Casado de Ciudad de México, Lorena Viña de Guadalajara. Somos un grupo que ahora sí que entre en equipo fue que hicimos esta lista de las bases de la convocatoria.
Es independiente este grupo, ¿no? Hay instituciones participantes.
Hasta el momento no.
Muy bien, tú eres poeta entonces.
Sí.
Qué maravilla. ¿Y dónde podemos encontrar más de tus publicaciones, de tus poemas, de tu
Estoy por publicar mi primer libro. Sí.
¿Qué escribes? ¿Qué escribes? ¿Qué te inspira en la poesía?
Ay, pues todo.
Algo que te guste, que lo que más te gustaría, bueno, que quieras compartir en este momento y que de lo que más te apasione. Alguno que tengas por allá en mente, que quieras compartirlo, bueno, pues es la oportunidad, ya que pues no solo te quedas con el gusto de escribir y de soñar ya encontrarte en un objetivo de escribir un libro, sino también de abrir este espacio para los emergentes. Eso es magnífico, eso es una contribución muy buena.
Sí, de hecho esto lo acabo de escribir, se llama Coriolis. Dice: no busco quedar bien con este mundo que tantas veces me ha herido, que me ha rechazado. No busco su aprobación para saber que voy por buen camino. Siempre supe que era diferente, que no era como las demás, que yo era huracán y ellas una noche de luna nueva. Toco tierra y pierdo fuerza, pero vuelvo cada año diferente, con más fuerza, escribiendo otra historia para desaparecer poco a poco. No busco ser parte de ti o que tú seas parte de mí, como si fueras mi café preferido, como si fueras esa tierra que me hace perder fuerza. He vivido en cada tormenta más de lo que desearía mi alma. En una tormenta perdí la mitad de mi alma y a mi otra mitad le hacía falta esas ganas de vivir, ese arrebato por seguir, de estar, de ser, y siempre seré ese huracán que regresa.
Muy bien, bueno, pues ahí una muestra de lo que hace Andrea, ella, como por el gusto de la poesía y por ahora compartiendo también este espacio para los autores emergentes, para los nuevos poetas. Muy bien, Andrea, pues algo más que quieras compartir con nuestros radioescuchas acerca de esta convocatoria que ya comenzó pues a correr desde el día de ayer.
Ahora sí que se animen, nadie queda fuera, se acepta ahora sí que poesía desde un chico de 18, 20 años, 80 años, ¿no? Tampoco estamos en esta cuestión, estamos queriendo ser inclusivos, o sea, aceptar cualquier género, cualquier, o sea, no ideología y demás, ¿no? No estamos bloqueados a ello. Y pues que se animen, que visiten nuestra página y chequen la convocatoria y nos envíen sus textos.
Perfecto, muy bien. Nuevamente nos reiteras, ¿en dónde pueden encontrar la convocatoria?
Es en la página de Facebook, Festival de Poesía Antonio Alatorre.
Perfecto, muy bien. Bueno, pues para las interesadas y los interesados, ahí está esta información. Nosotros tenemos, muchas gracias por estar con nosotros, Andrea. Vamos a la pausa, regresamos.
Señal Opinión.
Vámonos a la Señal Opinión y tenemos la colaboración del maestro Jesús Medina, es académico investigador de la Universidad de Guadalajara. Los martes tiene su colaboración en este espacio y nosotros lo escuchamos atentamente. Bienvenido, muy buenos días, lo escuchamos, maestro.
Muy buenos días, Elia, muy buenos días. Espero que se encuentren bien. Acá estamos en Autlán de la Grana, en el Centro Universitario de la Costa Sur. Ayer quisiera iniciar mi comentario. Ayer se presentó un libro dentro de la Feria Internacional del Libro, de que se lleva ya en la ciudad de Guadalajara de manera virtual, donde participamos varios investigadores de la División de Estudios Sociales, y fueron temas que se abordaron diferentes aspectos de las carreras de contaduría, de administración, de derecho y también de turismo. Y ahí se habla también de conocimiento de la región, desde estas disciplinas, y pues fue muy interesante la presentación y habrá oportunidad después de darlo a conocer. Y el dentro del marco también de estas presentaciones, pues una referencia también de otro libro que se va a presentar sobre algunas especies que se han descubierto aquí en la Sierra de Manantlán, donde también hay una parte importante del municipio de Autlán, que pertenece territorialmente. Y saco esto a colación por algunos comentarios que se han suscitado en cuanto a que no hay mucha historia escrita sobre Autlán y la región. Y bueno, en ese sentido cabe hacer mención de que la historia de Autlán no únicamente tiene que ver a veces con hechos muy puntuales, históricos, sino con un conocimiento, ¿verdad?, de lo que es la región, porque pues la región de Autlán, digamos, la zona de influencia ha cambiado a través del tiempo, ¿no? Uh-huh. Antes era un cantón con una extensión territorial diferente en el siglo XIX, y siempre ha habido gente que, y personas que han documentado, ¿verdad?, que han documentado esas etapas, digamos, de la historia de Autlán. Los primeros registros que se tienen son del siglo XVI, en 1524-44, si no me equivoco, de un visitador que vino a esta región y por primera vez describe la situación que encontró en lo que hoy conocemos como el Valle de Autlán. O sea, los primeros documentos, y de hecho ese documento se manda al rey de España, ¿verdad?, para decirle lo que está descubriendo los territorios nuevos, y se manda un mapa también. Entonces, los primeros registros que se tienen de la historia de Autlán partiríamos desde el siglo XVI, y así a través de las diferentes etapas. Yo mencionaba esto de las presentaciones de los libros, ¿verdad?, de la Feria Internacional que ahorita se está llevando a cabo, porque son parte también que van documentando, vamos, y que van creando la historia de Autlán desde diferentes ópticas, diferentes disciplinas. Recuerdo un caso así de manera muy rápida cuando se iba a llevar a cabo el Festival Nochestli, que se armó ahí un poco una discusión porque se tomaba en cuenta a la fundación de Autlán, pero a raíz de la llegada de los españoles, es decir, ahí podríamos hablar del Autlán colonial, pero Autlán, como sabemos, pues tiene una historia prehispánica, ¿verdad?, de que ya existía y había aquí civilizaciones y culturas desde antes de los españoles, y que, digamos, a través de la arqueología también está documentada esa historia. Entonces, yo pienso que sí hay muchas formas en que se pueden encontrar documentos o vestigios arqueológicos, ¿verdad?, que sí hablan de esa documentación y de ese registro histórico de lo que ha sido Autlán. En Nochestli, entonces, la discusión fue de que si se partía del Autlán colonial, uh-huh, ¿verdad?, entonces dejaba un poquito atrás la historia del Autlán prehispánico. Y esa a veces se resolvió de una manera bastante académica, muy bien coordinada. Se llevó a cabo un coloquio donde participaron historiadores, ¿verdad? Y se llegó a la conclusión de que efectivamente no existe un acta fundacional de cuándo se crea el Autlán colonial, pero sí se toma en cuenta la llegada de los frailes franciscanos, ¿verdad? Y después sería, digamos, la parroquia del Divino Salvador. Y a raíz de ahí, a la fecha, sí ha habido, hay mucha información, hay muchos documentos. La Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística también tiene publicaciones sobre Autlán. La Universidad de Guadalajara, hay libros fundamentales como los de don Rubén Villaseñor, un reconocido escritor y historiador. Uh-huh. Incluso en el Colegio de Jalisco hay obra de él sobre la región. En fin, yo pienso que sí hay una historia, solamente hay que es cuestión de investigar un poco más. Y sobre todo, ya para cerrar mi comentario, Elia, que no solamente es escribir de determinados hechos, sino la gran diversidad de ópticas, uh-huh, ¿verdad?, y desde diferentes puntos y disciplinas en que se pueden encontrar los registros históricos sobre nuestra región, exclusivamente y particularmente de Autlán y la zona de influencia que este tiene, Elia.
Así es, muy bien hecho, muy bien. Bueno, pues aclarado, y efectivamente es cuestión de dar ese recorrido por tantos autores que efectivamente, como usted lo ha mencionado, han escrito y han datado la historia de Autlán. Sí hay esa información en libros, en publicaciones, efectivamente. Bien, maestro, muchísimas gracias por su comentario muy atinado, como siempre.
Pues como siempre, la orden, que tengan un excelente día.
Muy buenos días. Hasta luego. Muchas gracias. Nosotros tenemos más información para usted, y es que presentan el libro sobre problemas y oportunidades en la pandemia planteados por instituciones educativas. Durante la pandemia del COVID-19, las instituciones educativas del mundo se enfrentaron al reto de continuar con la educación pese a las brechas tecnológicas que surgieron, aunque también transformaron la crisis en oportunidad para responder y construir en medio de la calamidad. Se trata de la premisa de la colección de estudios del texto La colaboración escuela-universidad durante la pandemia, manteniendo las oportunidades educativas y reinventando la educación. Este fue editado por la Dirección de Producción Editorial de la Asociación Nacional de Universidades, la ANUIES, y fue presentado en el marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, que está trascendiendo durante toda esta semana la edición número 35, para que usted esté al pendiente de todas estas presentaciones que también se realizan por parte del Centro Universitario.
Señal Estatal.
En la señal estatal contabilizan 116.339 votos durante el primer fin de semana en la consulta sobre el pacto fiscal. En este fin de semana fueron recibidas 116.339 opiniones, así lo informó María del Rosario Delgado Gil, presidenta del Consejo de Participación Ciudadana y Popular para la Gobernanza, quien consideró que los resultados parciales muestran interés de las personas en participar y, no hizo comentarios sobre denuncias de presiones a trabajadores estatales para que acudieran a dicha consulta a votar. De esto prefirió no dar declaración.
Señal Nacional.
López-Gatell pide dar por hecho que Omicron llegará a México. López-Gatell pidió a la población dar por hecho que esta nueva cepa, Omicron, la nueva variante del COVID-19, llegará a México y será una de las variantes predominantes. Manifestó que preocupa a nivel mundial la desigual distribución de vacunas, al mencionar que hay regiones extensas que representan 70% de la población que tienen menos del 10% de la cobertura.
Señal Internacional.
La OMS advierte que variante Omicron representa un riesgo muy alto para el mundo. La nueva variante representa un riesgo para el mundo, advirtió la Organización Mundial de la Salud, paralelamente al aumento del número de países donde ya ha sido detectada.
En resumen.
En resumen de la información de esta mañana, 30 de noviembre, el Centro Universitario de la Costa Sur presenta actividades en el marco de la Feria Internacional del Libro. El Fondo Editorial Q Costa Sur Grana promueve la difusión del conocimiento de escritores de la región. Inician actividades previas al tercer Festival del Colibrí. Realizan sorteo del Servicio Militar Nacional en Autlán. Llaman a no generar alarma por información emitida desde hace 9 años. La Universidad de Guadalajara, a través del Centro Universitario de la Costa Sur y de Estudios Estratégicos para el Desarrollo, presentarán el sábado 4 de diciembre el foro Cuba y sus circunstancias, los golpes del bloqueo. Presentan el libro sobre problemas y oportunidades en la pandemia planteadas por instituciones educativas. Contabilizan 116.339 votos durante el primer fin de semana de la consulta sobre el pacto fiscal. López-Gatell pide dar por hecho que Omicron llegará a México. La OMS advierte de la variante Omicron, que representa un riesgo muy alto para el mundo. Agradecida con el favor de su atención esta mañana, yo le deseo que tenga un excelente día y continúe con nuestra programación especial de esta semana de la FIL. Desde las 5 de la tarde tenemos programación, incluso los conciertos a las 9 de la noche y programas especiales desde las 5 de la tarde y ahorita a las 10 de la mañana. Gracias, pásela bien, quédese con nosotros en nuestra programación, disfrute de la FIL, seguimos enfilados. Me despido con esta frase de Ganivet, dice: en todas las cosas de la vida se puede encontrar placer si se sabe saborearlas. Buen día.
Radio Universidad de Guadalajara, en Autlán de Navarro, presentó Señal Informativa, periodismo y voz ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán. Thank you.